Este es Radio Zapatista Chiapas No Se Olvida, con noticias de Chiapas y La Sexta en México y el mundo. El 1 de febrero, la Junta de Buen Gobierno del Caracol de Morelia denunció que bases de apoyo zapatistas del ejido 10 de abril del municipio autónomo 17 de noviembre sufrieron un grave ataque a manos de miembros de la llamada Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, CIOAC Democrática, y de la Organización Regional de Cafeicultores de Ocosingo, ORCAO. El ataque es el más reciente intento de despojar a los zapatistas de su territorio recuperado tras el levantamiento de 1994. Según la Junta de Buen Gobierno, la CIOAC Democrática ha estado tratando de despojar la tierra desde 2007. Los hostigamientos pasaron a la violencia el pasado 27 de enero, cuando unas 250 personas llegaron al ejido, destruyeron dos letreros, cortaron y robaron casi 50 árboles de pino y roble y 35 matas de café y otras de plátano. Tres días después, el 30 de enero a las 6:30 de la mañana, llegaron al ejido alrededor de 300 personas a bordo de 18 camionetas y agredieron a los zapatistas con palos, piedras y machetes, dejando a 6 compañeros heridos, 3 de ellos de gravedad. Los zapatistas pidieron auxilio al Hospital San Carlos en Altamirano, pero los agresores no dejaron pasar a la ambulancia, agredieron al personal a bordo y secuestraron la ambulancia y una camioneta.
Los agresores tienen nombre y apellido: Arnulfo González Jiménez, Jaime Luna González, Tranquilino González, José Lino Álvarez y Humberto López, originario del ejido 20 de noviembre, Francisco Hernández Aguilar, líder de la ORCAO.
La Junta de Buen Gobierno responsabilizó al gobierno federal y al estado de Chiapas por las agresiones. Como respuesta, la Red contra la Represión y por la Solidaridad convocó a una semana nacional e internacional de solidaridad llamada Si tocan a los zapatistas, nos tocan a todos, que se realizó del 16 al 23 de febrero.
Si tocan a las y los zapatistas, nos tocan a todas y todos. Nos tocan a todas y todos. Nos tocan a todas y todos. Todas y todos.
El repudio y la solidaridad se dejaron oír desde muchas partes de México y el mundo. Colectivos, organizaciones e individuos del Estado español, Francia, Italia, Alemania, Bélgica, Reino Unido, Cataluña, Nueva Zelanda, Siria, Palestina y la región árabe, Argentina, Brasil, Puerto Rico, Estados Unidos y muchas partes de México publicaron comunicados y pronunciamientos de denuncia y mandaron cartas de solidaridad con los zapatistas y los y las agredidas del Hospital San Carlos. Además, se realizaron actos de difusión, charlas, debates, grupos de estudios, muestras fotográficas, periódicos murales, performances, proyecciones, manifestaciones, acciones en consulados y embajadas, participaciones en medios de comunicación masivos y alternativos y mucho más en las ciudades de Milán, Italia, Patras, Grecia, París y Lille, Francia, Dorset, Reino Unido, Münster, Alemania, Barcelona, Madrid, Murcia, Reus, Valladolid y Valencia en el Estado español, Wellington, Nueva Zelanda, Buenos Aires, Argentina, Río de Janeiro y San Pablo, Brasil, Seattle, Estados Unidos. En México se realizaron actos en Tijuana, Cuernavaca, San Cristóbal de las Casas, Oaxaca, Distrito Federal, Ciudad Neza, Toluca, Fresnillo, Guadalajara y Chihuahua.
Siguen pavimentando el estado de Chiapas. No cabe duda de que el gobierno de Manuel Velasco Cuello ha dado prioridad a la pavimentación de Chiapas mediante la construcción de carreteras y autopistas de cuota en varios puntos del estado. Una de las carreteras de mayor importancia para esta administración es la que unirá a las ciudades de San Cristóbal de las Casas y Palenque, cuya construcción tiene el objetivo, según el gobierno, de detonar la llegada de más turistas y provocar que se queden más tiempo y gasten más dinero. Según voceros del gobierno, dicha carretera significará la erogación de entre 8 a 10 mil millones de pesos para la pavimentación de aproximadamente 165 kilómetros. Hay muy poca información disponible al público. No se sabe, por ejemplo, quién manejará la autopista, si una empresa privada o una empresa del gobierno. Lo más destacable es que, a pesar del impulso del gobierno estatal e incluso del presidente Peña Nieto, todavía no hay un trazo definitivo de la carretera. Resulta que muchas comunidades en los municipios de Tenejapa, Huixtán, Oxchuc, Chilón, Ocosingo y de otros municipios en los Altos, en la zona selva y en la zona norte, se han manifestado en contra de la construcción de la autopista. En noviembre de 2013, miles de integrantes de las organizaciones Pueblos Mayas y Creyentes Unidos por el Cuidado de la Vida y Defensa de Nuestro Territorio realizaron marchas y concentraciones en 6 municipios indígenas para exigir que se cancele la construcción de la autopista San Cristóbal-Palenque y para repudiar las reformas estructurales. La autopista implicará la destrucción de tierras de sembradío, de mantos acuíferos, de bosques y de otros recursos naturales, además del desplazamiento humano. A finales del año pasado, las comunidades afectadas recibieron un respaldo importante del obispo de San Cristóbal, Felipe Arismendi Esquivel, quien insistió que, para que la vía sea realmente un beneficio para las comunidades, el gobierno debe consultarles antes y tomar muy en cuenta su palabra. No obstante las palabras del obispo Arismendi, el gobierno no quiere realizar consultas en forma de buena voluntad, sino solamente reuniones de trabajo con los líderes de las comunidades para tratar de imponer los trazos de la autopista decididos en sus juntas intersecretariales. Tantas comunidades y municipios han rechazado la autopista que se ha tenido que postergar el inicio de la construcción de la misma. El 23 de febrero, la Secretaría de Infraestructura informó que habrá un nuevo trazo para la autopista, ya que por la inconformidad de comunidades y de municipios no se ha podido finiquitar las negociaciones. Una de las comunidades que ha rechazado la autopista es Los Llanos, ubicada a 25 kilómetros de la ciudad de San Cristóbal. Los 800 habitantes de Los Llanos decidieron rechazar el ofrecimiento de reubicación que hizo el gobierno y votaron en asamblea no permitir que sus autoridades firmaran acuerdos para el paso de la carretera.
Hacemos conocimiento que nuestra comunidad se ha organizado para defender el territorio que nuestros abuelos y abuelas fundaron desde hace mucho tiempo, porque no tenemos de acuerdo que el gobierno nos los quiera quitar por medio de amenaza para imponer una autopista que solamente nos va a traer más pobreza y hambre.
En represalia, el sexto regidor del Ayuntamiento de San Cristóbal, Fidencio Pérez Jiménez, amenazó a las autoridades de la comunidad con reactivar las órdenes de aprehensión que tenían por conflictos anteriores. En entrevista, los pobladores de Los Llanos señalaron: "También nos han advertido que sin importar lo que hagamos, la autopista será construida y que cuando llegue la maquinaria vendrá custodiada por el ejército mexicano y de cualquier forma nos sacarán de nuestras tierras. Ya han comenzado los sobrevuelos para trazar una nueva y posible ruta que, una vez fijada, será el objetivo de nuevas negociaciones con las personas afectadas". Al mismo tiempo que hizo este anuncio, Robles Riquet informó que, aparte de los 10 mil millones que se invertirán en la autopista, se invertirán otros 5 mil millones para trabajar lo que llamó de forma paralela en la conectividad de la región por medio de un circuito carretero turístico con ramales Agua Azul, Agua Clara, Milsoljá, La Canja, Cascadas Golondrinas y Bonampak, para generar un promedio de 4 días de estancia en Palenque y promover el turismo de aventura. Una vez más, vemos cómo las autoridades conciben el desarrollo. Hay millonadas para la infraestructura que beneficiará a los menos, es decir, a los turistas, a las empresas del ramo del turismo, a las empresas constructoras y, desde luego, a los mismos políticos que sacarán, como siempre, su propia cuota, mientras que los perjudicados serán los más, los campesinos y los pueblos indígenas que habitan el área alrededor del eventual trazo de esta nueva autopista de cuota.
A 16 años y 2 meses de la masacre de Actial, miembros de la sociedad civil Las Abejas realizaron una conferencia de prensa para denunciar la resolución de una corte federal en Estados Unidos que determinó que el expresidente Ernesto Zedillo queda exento de responsabilidad legal por la masacre. Es importante resaltar que no fueron los sobrevivientes de la masacre ni la sociedad civil Las Abejas quienes interpusieron la demanda, pues desde el inicio han declarado que una indemnización monetaria no representa justicia para los sobrevivientes. Sin embargo, aunque no estuvieron de acuerdo con la demanda, consideran que la decisión solo sirve para reforzar la impunidad.
El próximo 19 de marzo, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas cumple 25 años de haber sido fundado. Para celebrar, se realizará el Foro Internacional de Derechos Humanos de la Memoria a la Esperanza, los días 17, 18 y 19 de marzo, en el CIDESI Universidad de la Tierra, Chiapas, en San Cristóbal de las Casas. El foro tratará tres ejes temáticos. El primero, derechos de los pueblos indígenas, tierra y territorio. El segundo, memoria, justicia y verdad. Y el tercero, militarización y conflicto armado. Para más información, visiten radiozapatista.org.
El 16 de febrero se realizó en San Cristóbal de las Casas una acción en repudio al encarcelamiento de Yakiri Rubio, una joven de 20 años originaria del barrio de Tepito, en la Ciudad de México.
Estamos aquí en contra de la violencia hacia la mujer. Estamos aquí por la vida. Estamos denunciando el arresto de Yaki, que va a ser sentenciada 60 años por defender su vida. Demandamos que la liberen inmediatamente.
Yakiri Rubio fue secuestrada por dos hombres y violada en un hotel. Ella se defendió y al hacerlo hirió a Miguel Ángel Ramírez Anaya, uno de los agresores, quien posteriormente murió desangrado. Ante esto, Yakiri fue acusada de asesinato doloso y enfrentaba una sentencia de 60 años de prisión. Organizaciones de la sociedad civil en muchas partes del país se movilizaron para exigir su liberación y denunciar la violencia contra las mujeres y la cultura de la impunidad. Después de intensas movilizaciones, el martes 4 de marzo se dio a conocer que la Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal reclasificó el delito de homicidio doloso a homicidio con exceso de legítima defensa, lo que le permitirá a Yakiri Rubio recuperar su libertad bajo fianza.
Yo les comparto ese sueño de una patria equitativa, donde mujeres y hombres de todos los colores y todas las razones podamos convivir con respeto, con tolerancia y con fraternidad sororaria.
En vísperas del Día Internacional de la Mujer, que se celebrará el próximo 8 de marzo, debemos destacar la negligencia del gobierno del estado de Chiapas frente a los lamentables y reprobables feminicidios que padecemos todos los habitantes de este estado. En noviembre de 2013, el Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas dirigió una larga y documentada misiva a las autoridades federales y estatales en la que se solicita la declaración de una alerta de violencia de género en Chiapas. La carta establece que el patrón sistemático de violencia basada en género en Chiapas se ha traducido en 84 defunciones de mujeres en el periodo de enero a octubre de 2013. Estas defunciones en su mayoría han sido causa de la falta de implementación y efectividad de los mecanismos de protección para prevenir el feminicidio en el estado de Chiapas, especialmente en las regiones metropolitana, Altos Tzotziltzeltal, Soconusco, Selva Lacandona, Meseta Comiteca, Tojolabal, Sierra Mariscal, Istmo Costa, Tulijá, Tzeltal Chol, Norte y Maya de Chiapas. A pesar de que la solicitud que formula el Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas viene ampliamente respaldada por preceptos constitucionales de casos de adhesiones nacionales e internacionales, ni las autoridades federales ni las estatales han respondido de la única manera que podrían responder, es decir, declarando una alerta de violencia de género en Chiapas. Entendemos que los feminicidios serán el eje de las acciones planteadas para el 8 de marzo en Chiapas por diversos grupos de mujeres y de grupos mixtos del Estado. Hagamos nuestra parte para denunciar no solo los feminicidios, sino la responsabilidad de las autoridades al hacer caso omiso de los derechos de las mujeres por irrespetar el derecho que tenemos todos y todas a una vida libre de violencia. Finalmente, Enlace Zapatista anuncia que ya está a la venta la nueva revista Rebeldía Zapatista, la palabra del EZLN. En este primer número está la primera valoración de las y los zapatistas sobre la escuela zapatista, así como una sección de cartas de compañeros anarquistas. La editorial, firmada por el subcomandante insurgente Moisés, se puede leer en enlacezapatista.zln.org.mx o en radiozapatista.org. También anunciamos que desde el pasado 14 de febrero se reinauguró el Rincón Zapatista y la cafetería Comandanta Ramona en el Distrito Federal. Quien esté por allá puede visitarlo en Zapotecos número 7 bis, Colonia Obrera, cerca de los metros Isabela Católica y Doctores. Este fue el noticiero de Radio Zapatista Chiapas, no se olvide. Para más información visita www.radiozapatista.org.